voy a dimitir. No voy a dimitir. No voy a dimitir. No voy a dimitir.
Por si no nos ha quedado claro, Rubiales no va a dimitir. O bueno, no iba a dimitir. Estas declaraciones y todo lo que vino después han cambiado el deporte en España. Un beso sin consentimiento, comentarios micromachistas y que se infravalore constantemente a una selección de jugadoras profesionales. Tuvo que escapar del escrutinio mediático español para sincerarse con el periodista Piers Morgan en Londres y admitir que sencillamente debía dimitir porque no podía continuar con su trabajo. Todos los días hay una noticia nueva sobre el tema y esto nos lleva a picos de audiencia récord en los medios. En este caso, los medios deportivos pasaron a un primer plano. La constante actualización de Rubiales y Bilda, la situación y evolución de las jugadoras. Muchas veces el hambre informativo de la gente da pie a catástrofes informativas. Clickbaits, titulares contenciosos o incluso noticias falsas. En algún momento de nuestras vidas hemos sido víctimas de algunas de estas estrategias que promueve Internet a través de los medios. Y aunque todos los medios han sido víctimas, la prensa rosa y la deportiva son las más afectadas por esta tendencia.
Bienvenidos a Tiempo de Deporte. Muy buenas, Joseba. ¿Se podría hablar de desgaste en materia del periodismo deportivo? Si es así, ¿cuáles son los principales motivos?
Si se ha desgastado el periodismo deportivo, sí. Yo creo que el proceso de desgaste del periodismo deportivo lleva ya bastante tiempo. Y es una de las razones es, lógicamente, la oferta que existe en otras plataformas o todas las digitales, que está provocando un gran desgaste. Y luego, pues hay grandes temas que están revelando que el periodismo deportivo se encuentra en una situación de un poco de desapego a las inquietudes sociales y a la realidad social. Creo que hay un salto generacional muy importante y también eso está dejando un poco en entredicho lo que era un tipo de periodismo muy cerrado, ¿no? En cuanto a los periodistas, los temas que se trataban. Entonces, escándalos como los que hemos vivido últimamente lo único que hacen es poner aún más de manifiesto que el periodismo deportivo está en una especie de callejón sin salida. No significa eso que no vaya a existir, sino que fundamentalmente necesita escuchar más y adaptarse más a la situación temporal y a la realidad social que vivimos.
¿Qué se podría mejorar del periodismo deportivo actual? ¿Qué es lo que se echa en falta?
En el periodismo deportivo actual, yo creo que lo que se echa en falta, sobre todo, es uno, el poder acercarse más al público más joven, que está muy desapegado. Se necesita también el centrar más el debate en el hecho deportivo y no tanto en la polémica. Este es uno de los grandes temas de los últimos años y el forofismo ha conquistado el periodismo deportivo, aunque siempre ha existido, no es una novedad. Pero sí que es cierto que ese famoso periodismo de bufanda ha conquistado y ha convertido lo que tendría que ser una información periodística entretenida, alegre, a veces en una especie de lucha sin cuartel, con muchísimos intereses, que al final no beneficia a nadie, no beneficia a quien lo ve porque no le acaba realmente gustando, no se acaba nadie informando y luego creo que al final genera un desapego entre los deportistas y los periodistas, ¿no? Muy, una distancia, deportistas ya no quieren hablar con los periodistas. Entonces, creo que cambiar esas actitudes en esos tres aspectos, cuatro aspectos, yo creo que es fundamental. Probablemente un cambio generacional puede ayudar a conseguir esto, ¿no? Lo que no ayuda es mantenerse en posiciones tan cerradas y, dicho todo, tan distanciadas, como he dicho antes, de la realidad social y también de la visión de los más jóvenes. Entonces, creo que ahí está el punto de mejora porque verdaderamente el periodismo deportivo sigue interesando a una gran parte de la población.
Las movilizaciones sociales y el rechazo que se demostró frente al gesto de Rubiales demuestran que efectivamente la época ha cambiado. Quizás en otro momento esto se hubiese dejado de lado, pero se está tratando hasta llegar al problema de raíz, que en este caso se traducen en los despidos y reformas que están ocurriendo en el núcleo de la RFEF y otras instituciones deportivas. ¿Qué podría significar esto para el periodismo deportivo? Es decir, ¿se admitiría algún cambio estructural? Lo digo, por ejemplo, pensando en el Chiringuito de Jugones.
Creo que, de nuevo, es el reflejo del periodismo deportivo es reflejo de la distancia social que existe entre el ecosistema del periodismo deportivo, es decir, periodismo dominado por hombres, un periodismo en el que la mujer tiene un papel residual y ese papel residual suele ser habitualmente pues, de mujer florero, por decirlo de alguna manera. Creo que se están dando pequeños cambios a ese respecto, pero sigue siendo un espacio muy cerrado. Con todas estas polémicas, no son polémicas que las que puede estar ajenas el deporte, porque lógicamente se han dado en el deporte que practican mujeres, pero son realidades sociales que ya llevan mucho tiempo evidenciadas en nuestra sociedad. Es decir, digamos que el movimiento a favor de los derechos de la mujer y de la igualdad es un movimiento que lleva muchísimos años, pero que desde luego ya llevamos más una década en la que tiene una fuerza muy grande. Ahí también creo que está unido con un salto generacional, unas inquietudes muy diferentes. Y de nuevo eso se refleja en el periodismo deportivo porque hay una gran cantidad de líderes de opinión de periodismo deportivo que son gente, hombres habitualmente, y una edad avanzada, mayores. Entonces ese choque refleja esa situación del deporte de distancia, del periodismo deportivo de distancia totalmente gigantesca conforme a la sociedad. La polémica, además, lo que ha hecho es revelar las contradicciones que tiene el periodismo deportivo y también las contradicciones que tiene contra lo que la gente considera como natural hoy en día. Es decir, pues micromachismos o machismos que evidentes que existen en el periodismo deportivo, como, pues por poner un ejemplo, como considerar que te den un beso, un pico, como se ha llamado, ¿no? Que sea normal o una situación de euforia, ¿no? Eso en principio en el periodismo deportivo, o algún periodista deportivo, como hemos visto algunos ejemplos, lo veía como algo natural, ¿no? Entonces, claro, ha quedado, por el clamor social, ha quedado claro que no es normal y que el ecosistema en el que vive el periodismo deportivo no es normal conforme a la realidad que se vive ahora. Para el periodismo deportivo esto ha supuesto un shock porque consideran que se les ha despertado de su burbuja y que realmente no están haciendo nada malo, pero lo que no se dan cuenta la mayor parte de las personas que lideran, como digo, ese periodismo deportivo es que los que están fuera de su sitio son ellos.
Como muy bien has comentado, el periodismo deportivo se ve como algo masculino. ¿Por qué crees que a nivel externo las mujeres piensan que no son aceptadas en este mundo? ¿O a nivel interno las mujeres buscan trabajo pero no encuentran ninguna manera de acceder a estos puestos?
Bueno, al final también, claro, volvemos a lo mismo. El deporte es un reflejo de la sociedad. El deporte o la representación deportiva a nivel, vamos a llamar al nivel máximo, que es el profesional, pues lógicamente tiene un escenario de menos luces que el masculino. ¿Por qué? Pues porque ha habido una estructura en la que, por ejemplo, en los años 40, 50, 60, una mujer que hacía deporte era una persona que no se le consideraba adecuadamente, se consideraba que tenía que estar en otro lugar. Progresivamente eso ha ido cambiando, pero hay situaciones que se han mantenido. Pues, por ejemplo, datos gravísimos como que la mujer cuando va a practicar deporte, llega a la universidad, deja de practicar deporte. ¿Por qué la mujer deja de practicar deporte y el hombre sigue practicando el deporte? ¿Por qué uno puede y otro no? De nuevo estamos en la idea de los roles que tiene que seguir cada uno de los géneros que todavía siguen existiendo y eso al final provoca que haya menos exposición, se vea menos natural que la mujer haga deporte o que se vea menos natural que la mujer profesional de deporte pueda aportar el mismo dosis de espectáculo y emoción que el hombre, ¿no? Y luego, pues claro, también hay que poner sobre la mesa un verdadero asunto. ¿El deporte femenino no interesa? Pues bueno, ¿quiénes son las personas que determinan qué interese o no? ¿Quiénes son las personas responsables de los medios de comunicación? Y vemos de nuevo lo mismo que hemos comentado antes. Un salto generacional muy grande, un dominio sobre todo de hombres en determinados puestos en los medios de comunicación, que lo que hacen es que de nuevo este deporte femenino se invisibilice o el deporte femenino quede en una posición que podría ser mucho, mucho mayor, ¿no? Es como si la mujer estuviese en un sitio que no debería estar. Entonces, digamos que se enfrenta el deporte de la mujer con barreras que son muy parecidas a otros lugares de la sociedad. Esto que he hablado de las cadenas de televisión, que he hablado, pues se puede aplicar a las federaciones deportivas, pero se puede aplicar también a cualquier institución, cualquier tipo de trabajo. Al final es que la mujer encuentre su sitio y encuentre el lugar que se merece en el mundo y que sea reconocido como de manera natural.
La diferencia entre relevancia informativa y machismo en el área deportiva es muy fina. un titular de Messi comprando una casa en Miami es más importante frente a una victoria de Lucy Bronze, o eso era hasta ahora. ¿La relevancia informativa se mide por un criterio realmente informativo o se puede esconder cierta desigualdad de género?
El tema de la relevancia informativa al final es interés económico, ¿no? Entonces el interés económico pues, está generado pues, no únicamente por otros tipos de intereses. ¿Qué interesa también del que se hable más o menos? No solamente es que le interese a la gente de por sí. Igual hay mucha gente que nunca se había planteado ver un partido de fútbol de mujeres y ahora por ver el Mundial se lo plantea. Entonces, de por sí ya la mujer está totalmente alejada del foco informativo, como también ocurre en el deporte con la mayor parte de los deportes que no sean fútbol, también hay que decirlo. Entonces, yo creo que es una situación de un desarrollo de una cultura deportiva más sana, más general, más expandida a toda la sociedad. Y en segundo lugar, de nuevo, visibilizar de la manera adecuada pues la práctica femenina de modo profesional. Pero todo eso tiene que ir unido a lo que he comentado antes, a que la mujer tenga esa posibilidad de ejercer profesionalmente el deporte sin tener que, digamos que, eliminar otras facetas de su vida, como puede ser el desarrollo profesional, desarrollo personal, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, siempre mientras existan desigualdades a nivel social, vamos a tener una desigualdad a nivel de atención de interés informativo, ¿no? Y creo que estos últimos eventos sí que tienen de positivo, yo creo, que pueden dar luz a otros aspectos de la realidad deportiva femenina. Pues que tenemos campeonas del mundo de fútbol, pero que tenemos también campeonas en baloncesto, campeonas en otros deportes. Hay muchas mujeres practicando deporte y creo que nuestra atención puede ir allí también, ¿no? Entonces, yo creo que tiene que ir todo hilado. Cambio de roles, cambio de perspectiva en la sociedad con la visión del deporte. Pero es muy difícil, por lo que digo, porque el mundo deportivo y el mundo del periodismo deportivo en concreto es un mundo dominado por hombres y es una dinámica muy difícil de cambiar.
Vale, pues gracias por responder las preguntas, por acompañarnos en el programa y hasta otra.
Muchas gracias, un placer.
Volvemos a recordar a nuestros oyentes que la entrevista que acaba de tener lugar ha sido con Joseba Bonot Iriarte, profesor titular de la Universidad de Zaragoza y que entre las asignaturas que imparte está la de periodismo deportivo. Volvemos a agradecer, dicho esto, su asistencia al programa de hoy y ahora sí, pasamos a las noticias de la universidad. En primer lugar, debemos avisar que la Universidad de Zaragoza dará préstamos de bicicletas gratuitas. Así es, la convocatoria empezará a partir de octubre y durará hasta junio de 2024. Será para toda la comunidad universitaria y para poder acceder a esto solo hará falta rellenar un formulario que está en la página web oficial de la universidad. Por otra parte, la universidad estrena este primer cuatrimestre Unizar en Forma. Se trata de un curso que, como bien he dicho, dura este primer cuatrimestre. Hay 25 actividades ofertadas y el público objetivo es todo aquel que quiera mejorar su condición física. También hay otras pocas actividades abiertas a gente mayor de 16 años que no tiene por qué ser de la comunidad universitaria y la matriculación al curso es online y ya hay más de 300 inscritos, es decir, solo queda un 20% del total de plazas disponibles. Y eso ha sido todo para el programa de hoy. Podéis seguirnos por Twitter, Instagram y Facebook como Radio Unizar. Nos vemos la semana que viene en Tiempo de Deporte.